Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Esta canción, una de las favoritas de Donald Trump en el momento de hacer campaña política y que durante bastante tiempo lo vimos bailar en el momento de las elecciones, les damos la bienvenida a este capítulo del día de hoy. Hoy, nuestro primer capítulo de la temporada, nuestro primer capítulo del año, saludándolos de una manera muy especial, deseándoles a todos ustedes, nuestros ciberoyentes, que puedan disfrutar de este año de la mejor manera posible, deseándoles con la mejor energía posible también, que sea un año, pues, en la medida de lo posible, bueno, para cada uno de los que nos están escuchando. Y comenzamos de una vez saludando a nuestra mesa de trabajo, que hoy está compuesta, como siempre, por el profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás. Bien, Nicolás, muy contento de iniciar un nuevo año. Como quien dice, entramos al quinto año de nuestra ininterrumpida labor en ayer, hoy y mañana. Lo mismo que usted, saludo a los amables ciberoyentes y a la mesa de trabajo, y desde luego a la colaboración decidida de Sebastián Ríos y de Nelson Duarte, dentro de un año que me temo que yo quisiera dar ya un parte de victoria, como dicen los militares, pero me temo que va a ser un año también complicado, de donde hay que seguir sacando fuerzas para enfrentar la adversidad.
Así es, profesor. Lo más importante es precisamente no perder la fuerza, no perder la energía y no perder, pues, en medio de todas las adversidades, no perder, pues, esas esperanzas, esas ganas de que, pues sí, es cierto, el año inició de una forma convulsa, el año inició de una manera bastante, bastante complicada. Interesante para la gente amante de la historia, los historiadores. Sin duda alguna, estos años serán años en los que habrá mucho por contar, muchos libros que escribir y muchas historias que narrar. Y asimismo, tenemos también en nuestra mesa de trabajo a Juan José Castro. ¿Cómo está, Juan José? Juan José, lo estamos esperando. Encienda su micrófono, por favor.
Buenos días, muy contento de poder participar en el programa, poder seguir hablando y compartiendo con ustedes las diferentes conversaciones que vamos a tener. Mi hijo Álvaro Pablo, es muy probable que este año también vaya a ser presentado, igual hay que hacer un esfuerzo extra. Ojalá tenemos por lo menos un año un poco mejor que el anterior.
Claro que sí, es precisamente el ideal tener un año pues mucho mejor de lo que ya habíamos tenido, y pues esperando que estos programas, estos nuevos programas que vienen a continuación, que van a ir surgiendo en este programa, puedan ser de su agrado para pues seguir conversando, para seguir charlando, para que ustedes, amigos ciberoyentes, nos acompañen desde la virtualidad, nos acompañen desde los espacios en donde nos hemos reunido todos los lunes. Oficialmente nuestro programa vuelve a su horario habitual a las 9 de la mañana, desde donde vamos a estar siguiendo conversando con las cosas que sucedieron ayer, tienen una repercusión en el hoy y seguramente las vamos a, pues van a seguir siendo parte de nuestro mañana, van a tener consecuencias en el mañana. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de la plataforma Spreaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo, y también a través de nuestra página web www.urrosarradio.co, asimismo en plataformas como Deezer y Spotify. Allí no solamente nos van a encontrar a nosotros, sino a todos los programas de Urrosar Radio, y asimismo van a poder pues escuchar cualquier programa de hoy, ayer y mañana que se hubieran perdido o que quisieran revivir. Asimismo, les abrimos la invitación para que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Allí nos encuentran como Urrosar Radio y en cualquiera de ellos nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones con el hashtag hoy, ayer y mañana. Pues el día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que ya es parte de la historia, de lo que ya hará parte de los análisis históricos del país, de los análisis históricos del mundo entero, respecto a lo que fue el final de la era Trump, respecto a lo que fue la salida del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la llegada de Joe Biden como el presidente actual, el presidente que asumió este 20 de enero, una posesión llena de llena de polémicas, una posesión llena de un miedo por parte de aquellos que apoyaban a Biden respecto a las acciones que podían tomar los seguidores más radicales de Donald Trump, y también respecto una posesión y un mes de enero que se cierra con un montón de debates, con un montón de cuestionamientos respecto a las redes sociales, respecto a el poder de las mismas frente al mundo, respecto a un sinfín de interrogantes que dejaron pues las secuelas de todo lo que aconteció en este inicio de año. Me estoy refiriendo, por supuesto, entre otras cosas, a la toma del Capitolio. Es así como pues iniciamos el programa del día de hoy. Les damos la bienvenida, estamos con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Soy Nicolás Riascos y a mí me pueden seguir en Instagram como Nicolás Riascos 01. Juan José, una red social en la que lo puedan seguir nuestros amigos y oyentes.
Me pueden seguir en Twitter,
ya lo saben, pueden seguir a Juan Castro como en Twitter como Juan Castro 1998. Allí pues estará publicando constantemente cosas sobre sus pensamientos y sobre las cosas que pues en general comparten. Sean entonces bienvenidos.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra. This land is your land, and this land is my land.
Pues, sin duda alguna, uno de los mayores personajes de los cuales tenemos que hacer referencia es precisamente Donald Trump, es precisamente el magnate que ocupó durante los anteriores 4 años la presidencia de Estados Unidos. Y yo quisiera iniciar esta conversación preguntándole al profesor Álvaro Pablo Ortiz por dos asuntos fundamentales. El primero es, ¿con qué personaje de la historia usted podría relacionar a Donald Trump y a Joe Biden también? ¿Cuáles son los personajes a los cuales usted considera estos dos personajes, válgame la redundancia, son mayormente parecidos? Y también preguntarle, ¿por qué cree usted que los estadounidenses tomaron la decisión de elegir como presidente a este hombre, de haber elegido como presidente a Donald Trump?
Sí, son tres preguntas muy bien formuladas, pero igualmente difíciles de contestar. A la primera yo diría que frente a lo que mucha gente piensa, y sería una respuesta fácil, mediática, pero no sería correcta, es decir, que a Trump desde que asumió la presidencia y aún antes de ese gesto de poder, tenía, como se dice coloquialmente, más de un tornillo suelto. Pero no, yo lo veo desde otra perspectiva. En mi sentir, lo que hace Donald Trump en este nuevo milenio es rescatar, si se puede emplear esa expresión, o mejor, recrear todo el imaginario calvinista que define la actitud diaria y cotidiana del norteamericano medio, con todo lo que eso implica. No en balde fue un magnate que finalmente incursionó en la política. Yo, más que verle gestos demenciales, que en algún momento sí pareciera que lo rozó peligrosamente, yo lo veo como un hombre que ese ideario calvinista recuperó lo peor de él. El racismo, más adelante la frase de Monroe, América para los americanos, sobre todo su racismo, y no nos olvidemos que aparte de ser un gran magnate, Donald Trump tuvo una escuela formidable como actor, que es que podía improvisar muchas personalidades simultáneamente, si tenemos en cuenta que durante años enteros dirigió actos públicos, no exactamente políticos, pero sí relacionados con el mundo de la farándula norteamericana, de los cuales asimiló muchos elementos histriónicos que después los utilizó, y en algunos casos con notable éxito, a lo largo de su mandato, que terminó con matices trágicos. Ahora, ya mirándolo en los últimos tiempos, Trump se comporta en el escenario norteamericano, frente al típico gobernante de cualquier perdida y tropical república bananera. En cuanto a Biden, yo le encuentro un parecido, sin tener ni por equivocación el carisma y, si se puede decir, el sex appeal del presidente Kennedy, en el sentido de que ambos son de origen católico liberal, y por eso, como el programa se titula Ayer, Hoy y Mañana, sin que yo ni mucho menos tenga el futurómetro, puedo decir que ese catolicismo de línea liberal se va a empatizar, de hecho ya se está empatizando muy bien, con el catolicismo máximo en el viraje que le ha dado el actual Papa, un catolicismo más laico, más liberal, Y una cosa increíble, que eso no hubiera sucedido en el auge del calvinismo. Las excelentes relaciones que ya se ven venir entre el Vaticano y la Casa Blanca.
Claro que sí, ya son unas primeras luces respecto a lo que será el mandato de Joe Biden durante los próximos 4 años. Juan José, la misma pregunta, ¿con qué personaje histórico relaciona usted a estos dos hombres? Y también, ¿por qué considera usted que un personaje como Donald Trump llegó a ser presidente de los Estados Unidos?
Bueno, ante la primera pregunta me gustaría responder con que Biden y Donald Trump son, bueno, a Donald Trump yo lo relacionaría profundamente con Ronald Reagan, a pesar de que Reagan era una persona mucho más formada, mucho más formal. Ambos eran este tipo de personaje outsider, quien poco había estado relacionado con la política tradicional, y ambos a su forma representaron valores tradicionales de la sociedad estadounidense, ambos con un mensaje de fuertes valores conservadores, y ambos dieron un renacer a las bases republicanas bastante fuerte en estados no tradicionalmente republicanos. Y en el caso de Biden, me gustaría compararlo también, como ya se mencionó, con Kennedy. Me gustaría con Obama, con Lyndon B. Johnson y también con Truman, porque son presidentes que tratan a su forma de mantener una reconciliación de la unión, y tratan de limar las perezas dentro de la sociedad estadounidense, que se enfrentan a la necesidad de traer cambios fuertes, pero al mismo tiempo necesitan conservar bastantes estructuras y características de la cultura y la política estadounidense. Y también con Andrew Johnson, el presidente después de la Guerra Civil, porque, bueno, como ya se mencionó, el carácter de unificación, y que al mismo tiempo le toca enfrentarse a cambios y moderar discursos de ambos partidos, y bueno, cambiar Estados Unidos manteniendo la unión y pues preparándolos para los cambios sociales, culturales, demográficos a los que se va a enfrentar. Y sobre el tema de por qué Trump llegó al poder, hay varios factores. Hay un factor fuertemente económico, que es que el tradicional trabajador obrero estadounidense de clase media, que podía comprarse un carro y vivir en una casa, es una actividad laboral que ya no es común en Estados Unidos, y esto generó muchas frustraciones dentro de buscarse otras formas de sobrevivir, lo que muestra el cambio republicano de estados profundamente demócratas, como fueron Michigan, como fueron Illinois, Ohio. Y otro factor es el cambio demográfico, el hecho de que Estados Unidos deje de ser ese estado mayoritariamente blanco, genera una profunda crisis de identidad en una gran parte de la población estadounidense, y eso es lo que podría decir sobre el tema.
Pues muchas gracias, Juan José, su análisis es bastante interesante. Yo también quisiera anotar que pues Donald Trump parece responder a un fenómeno internacional bastante, bastante complejo, que no solamente se vivió en Estados Unidos, sino alrededor del globo, y es precisamente que la gente empezó a perder la fe en los partidos políticos tradicionales y en la forma tradicional de hacer política. Es decir, lo que hace Donald Trump y lo que hace en definitiva el partido y con cierto acierto, es reconocer que los votantes norteamericanos y los votantes no estaban conformes con los partidos políticos, no estaban conformes con la forma que hasta ese momento se estaba haciendo política, sino que por el contrario se estaba buscando nuevas figuras que respondieran un poco a la situación mundial. también es una crisis democrática que en algún momento algunos analistas ya han dicho, tal vez uno de los más cercanos a la Universidad del Rosario será el profesor Iván Basset, respecto a cómo la democracia está perdiendo cada vez más fuerza dentro de los espacios, y lo que se busca más bien es un gobierno más o menos medio autoritario, ¿no? Tal vez en un futuro podamos, o más adelante en el programa también podamos mencionar a figuras como Le Pen, como Bolsonaro, que no son gratis, sino que corresponden precisamente a toda esa maquinaria, a toda esa desilusión dentro de lo que se cabe a las promesas liberales de la democracia, que evidentemente pues son parte de la discusión en el momento de hablar de Donald Trump y su gestión en los Estados Unidos. Una gestión que varias figuras ya han criticado, una de ellas pues, y tal vez más, una de las más populares será Arnold Schwarzenegger, quien no dudó en comparar a Donald Trump con una figura como Hitler, y a los seguidores de Donald Trump, a las figuras que también siguieron a Hitler, a las juventudes de las SS, a las juventudes hitlerianas, y en definitiva a una generación que él ve como perdida precisamente por actos como los que sucedieron en el Capitolio. Doctor Álvaro Pablo, ¿usted cómo podría definir los años de gestión de Donald Trump y también las creencias de Donald Trump? ¿Es posible darle cabida a lo que dijo Schwarzenegger, o es más bien una exageración?
No, evidentemente, primero que todo sería una ridiculez pensar que el autoritarismo en el poder es un fenómeno exclusivo de determinados países y que además eso ya ha sido superado históricamente. Primer grave error. Así como hay los nostálgicos, que sería lo ideal, de sociedades libres, aperturistas, matizadas, también, y son legiones, están los nostálgicos de sociedades autoritarias, que parece ser que es la nostalgia que viene tocando no solamente de días para acá, sino de largos días hacia atrás, no solo a sociedades como la norteamericana. Lo insólito es que haya sucedido en Estados Unidos, que pese a todas las prevenciones y prejuicios que uno podría tener frente a ese tradicional bloque de poder, uno no puede negar que el americano medio ha sido permeado fuertemente, y a un inmigrante que se arraiga en Estados Unidos en un culto sagrado por la libertad. Pero insisto, la nostalgia por el autoritarismo parece hoy tener más seguidores que nunca, y en eso nos está recordando cosas que consideramos superadas, que no se iban a repetir jamás. Por eso el mundo ha tenido que volver en mirar retrospectiva sus ojos a países que en la guerra civil española y después en la Segunda Guerra Mundial, en términos de poder, cuando lo tuvieron, el comportamiento que hubo hacia las colectividades, aparte de un lavado cerebral a profundidad, fue los horrores con que el mundo occidental libre y democrático se enteró de lo que había pasado en los países de corte fascista, palabra que también hay que saber matizarla. Y hoy parece que, así como hay un rebrote del coronavirus, también hay un rebrote del autoritarismo.
Claro que sí. Juan José, ¿cuáles son los elementos de las personas que creen en Donald Trump, en qué creen las personas que creen en él.
Bueno, yo creo que el tema de la categorización de los seguidores de Trump puede ser bastante diversa. Por un lado, de perfil del trabajador blanco, por ejemplo, en los pueblos mineros de lo que es Virginia Occidental y Pensilvania. Pero también está el hecho de que Trump ha sido el candidato republicano más exitoso con poblaciones poco tradicionalmente votan por los republicanos, como son los latinos, especialmente con el hecho de que él movilizó de una manera increíble a la población cubanoamericana, que le permitió ganar el estado de Florida. Y aún a sorpresa de muchos, es un candidato relativamente exitoso con los mexicanos para ser un candidato republicano, con los afroamericanos. Yo creo que Trump, aunque suene extraño, creo que Trump a la larga está representando a un trabajador de clase media, que por lo menos se siente representado por él, a un trabajador que aspira a ser, a tener buenas condiciones socioeconómicas, que está cansado de la clase política estadounidense tradicional, a los habitantes de las poblaciones pequeñas, de los diferentes poblados a lo largo de Estados Unidos. Trump es un candidato que tiene unas bases profundamente rurales y también tiene un importante apoyo de las poblaciones tradicionalmente cristianas, como son los evangélicos, los mormones, las bases tradicionales del voto conservador, ingresos altos de Estados Unidos y los estados del sur.
Claro, yo quisiera interrumpir un momento para corroborar lo que muy bien ha dicho Juan José. Pero es que esos matices lo acercan a actitudes fascistoides. Acordémonos que Hitler, y fue su gran éxito durante mucho tiempo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, y lo mismo Mussolini, fue justamente ofrecerle una especie de paraíso al desempleado, al obrero raso, al hombre de todos los días, al hombre de la clase media. Trump en ese sentido se asemeja, reivindicando al trabajador común y corriente. Eso sí, dentro de la dignificación casi sacramental que los diversos credos protestantes en Estados Unidos, que todos nacen del calvinismo, hacen del trabajo toda una ética y toda una religión. Pero evidentemente Trump no dignificó en su controvertida gestión exactamente a los magnates. Bien lo dice Juan José, curiosamente en un mundo cada vez más urbanizado y más globalizado, Trump pretendió una especie de nueva conquista del oeste americano.
Efectivamente, ese creo que es uno de los logros que tiene precisamente la figura de Donald Trump, el hecho de que sabe calar dentro de las clases populares, si se quiere, de los Estados Unidos, y también dentro de la clase media que se había visto reducida durante las últimas décadas, quizás, en los Estados Unidos. Yo creo que también hay un factor importante dentro de todo. También tiene relación con lo que decía Juan José con Reagan, y es que Donald Trump es un presidente de televisión, es un presidente que constantemente aparecía en los medios de comunicación hablando desde antes de demostrar sus aspiraciones políticas. De hecho, tenemos que recordar, por ejemplo, que en Mi Pobre Angelito, él es el que le dice al protagonista de la película por dónde tiene que ir. Eso creo que de alguna forma cala dentro de los imaginarios. Es decir, es una figura que está diseñada para figurar siempre dentro de la televisión. Y ahí también quisiera también conectar un poco tal vez con lo que decía el profesor Álvaro Pablo respecto a la imagen de Donald Trump dentro de unos procesos actorales. ¿Hasta qué punto realmente lo que decía era por decirlo y porque lo creía? Y más bien, ¿hasta qué punto era para tratar de generar polémica? Porque desde el primer momento Donald Trump es una figura polémica, aún en medio de las campañas. Es una figura que es capaz de decir un montón de cosas que serían impensables. Tenemos que recordar que en las entrevistas es capaz de decir que si él fuera menor se metería con su hija, por ejemplo. Entonces son ese tipo de frases que son muy chocantes, que son frases demasiado problemáticas, las que sí o sí lo ponen en boca de todo el mundo. Y lo mismo sucede en sus redes sociales. Todos los días publica tweets, todos los días hace posts, los cuales de alguna u otra forma van a ser polémicos, tanto así que los medios de comunicación, y en específico las redes sociales, van a tener que generar un distintivo propio para las publicaciones de Trump, las cuales son falaces, y decirle a toda la gente que ve las publicaciones, decirles que es falaz, que no tiene una fuente, y que muy posiblemente lo que está diciendo el presidente de los Estados Unidos, el presidente de la nación más importante del mundo, es mentira. Juan José, yo quisiera preguntarle a usted su opinión sobre eso. ¿Cuál es el papel de las redes sociales en la caída de la presidencia Trump? Y también respecto a los debates que eso abre en la actualidad.
Bueno, yo creo que Trump se convirtió en un presidente que no hubiera podido existir sin los medios. Era un personaje que la gente no tomaba en serio sus opiniones, pero a través de una serie de opiniones polémicas, a veces populistas, como es que está, a pesar de ser republicano, apoyó un sistema universal de salud, o por lo menos en los discursos lo hacía ver así. Su oposición a la política exterior de Estados Unidos en muchos casos lo hizo ver como este personaje con cierta validez. Y durante su gobierno, él gobernó a través de Twitter. Sus mensajes incendiarios contra países, contra sus enemigos políticos dentro de los Estados Unidos, su caracterización como hombre fuerte. Entonces, el hecho de que a Donald Trump se le haya censurado o se le haya bloqueado en las redes sociales como se le hizo, es un golpe bastante fuerte al imaginario alrededor del que se construyó alrededor de él.
Pero perdón, ya creo que estamos cometiendo un error, que es someter a Trump ya al más absoluto de los pretéritos. Con otras palabras, Trump ya quedó sepultado y queda como un lunar que poco a poco se va borrando de la tradicional democracia norteamericana. Es más, yo en una afirmación muy audaz lo admito, pienso que de alguna manera el nuevo presidente Biden va a tener que hacer una mínima alianza, porque Trump no es de los que acepta, así las redes sociales lo hayan bloqueado, acepta pasar ahora al más oscuro y gris de los anonimatos. A mí me parece que Trump, completamente desvariado en muchos aspectos, es un gallo de pelea y va a tener que perseguirlo y juzgarlo como muchos quisieran. Sería un grave error político, porque harían algo que nadie inteligente hace: volver de paso y a punta de redes sociales, si le hacen un juicio político severo, volverlo un mártir, lo cual le daría un nuevo y renovado impulso.
Claro que sí, claro que sí. Pero incluso creo que esto puede abrir un debate bastante interesante respecto al tema de hasta qué punto las redes sociales y hasta qué punto el internet tiene un poder estructurado y tiene un poder mucho, por mucho superior al poder político de las figuras como Donald Trump. Hasta qué punto el hecho de que se hubiera cerrado las redes sociales de este sujeto pues refleja precisamente ese hecho de que también hay un gobierno dentro de las redes sociales, y es un debate que valdría mucho la pena darlo, porque bueno, finalmente eso, las redes sociales son empresas. Entonces, ¿hasta qué punto las empresas tienen el derecho de callar a un sujeto tan importante en medio de la vida política? ¿Y hasta qué punto se podría llamar a lo que hicieron con Donald Trump censura? Cuando, pues, lógicamente sus discursos durante los últimos meses, durante las últimas semanas, eran un llamado al odio que acabó, pues, finalmente, como acabó con una toma violenta del Capitolio Nacional, en la que sus seguidores, muchos de ellos pertenecientes pues a grupos neonazis o grupos racializados, blancos de supremacía, pues están ahí en boca del presidente, alentando de alguna forma esas acciones, aunque luego salga y diga que no, que él obviamente no estaba a favor de eso, que él no estaba a favor de las vías de hecho, y aún así en su discurso hablaba de tomarse por el poder por el poder, tratando de salvaguardar lo que él consideraba y sigue considerando un robo de las elecciones. ¿Se podría conciliar con una persona que está negando el poder de Biden? Es decir, ¿el presidente Biden podría negociar con una persona que de una u otra forma no lo reconoce como presidente y considera que su triunfo está basado en un robo? Eso es algo que yo no creo que sea muy factible, pero...
Pues, sí, pero hay un punto que usted, Nicolás, menciona y que muy poca gente profundiza. Es que si unos gestos autoritarios visibles molestan a los hombres y a las mujeres que quieren ser seres libres, más peligroso y más molesto son los gestos autoritarios y las dictaduras de la técnica, ¿no? Si es que lo estamos viendo, ni siquiera hay que acudir a ejemplos tan resonantes como Trump o Biden. Si es que hoy somos absolutamente esclavos de las redes sociales en todas sus variables. Nunca habíamos contado con ese enemigo. Eso es un poder que usted, en charla que sostuvimos ayer, me recordaba que solamente un surcoreano profetizó el riesgo de este manejo, de este manejo, de esta manipulación cotidiana de las diversas expresiones tecnológicas.
Claro que sí, e incluso yo iría más lejos al decir que tal vez los seguidores de Trump sí podrían tener algo de razón en una simple cosa, y es que todos los medios nuevos, uno mira Netflix, uno mira Amazon, uno mira Disney Plus, todo lo que son las redes sociales, todas las cuentas de streaming, todo lo que consumimos nosotros, está ligado profundamente al liberalismo, y está ligado profundamente a la inclusión precisamente de las figuras que les incomodan a ellos. Es decir, lo que consumimos nosotros culturalmente, hasta cierto punto, sí es cierto, tiene una ideología política clara y tiene una ideología política bastante, bastante visible. Uno no verá jamás una serie que legitime de alguna forma los ideales del norteamericano blanco supremacista, porque obviamente es peligroso verlo, pero uno sí verá constantemente la reivindicación de unas luchas sociales culturalmente hablando. Entonces, de alguna forma sí tienen una validez lo que están diciendo. Sin embargo, lógicamente es un discurso también peligroso desde esa otra arista de que si ellos quisieran pues que culturalmente se les reivindicara, sería muy peligroso precisamente porque atentan frente a un montón de libertades de los otros. Y creo que ese también es otro de los debates que se abrió nuevamente con Donald Trump, que siempre ha estado en boca de todos. Y también quisiera ahí escuchar la opinión de Juan José, y es hasta dónde va la libertad de opinión, hasta dónde podemos ir nosotros a decir lo que consideramos, dónde inicia la libertad de opinión, dónde acaba y dónde inicia el discurso de odio.
El tema de Trump y las redes sociales creo que nos plantea el dilema de que las compañías de redes sociales son demasiado poderosos. Creo que es una discusión bastante larga y que lleva bastante tiempo, que es que las redes sociales son manejadas por dos, tres compañías que pueden tener sus intereses políticos, económicos, y utilizarlos a su beneficio. Y es el hecho de que un presidente activo de los Estados Unidos se les haya censurado, a pesar de sus mensajes racistas, sus mentiras, sus manipulaciones, es un mensaje bastante fuerte a la sociedad en general. Y sobre hasta qué punto es permitido esos discursos, una de las cosas que se podrían decir que permitieron el surgimiento de Trump fue el hecho de que desde el movimiento de los derechos civiles se había asumido que Estados Unidos iba a tener como unas características diferentes a lo tradicional, al país de blanco anglosajón, y esas transformaciones le costaron emocionalmente muy duro a una importante margen de la población estadounidense, y ese margen de la población tenía que expresar sus opiniones, sus inseguridades sobre estos cambios demográficos, pero llegó un personaje que los representó y buscaron la y les dio confianza de regresar a esos planteamientos. Por eso muchos fenómenos políticos visto completamente marginalizados, como esa xenofobia tan abierta como la de Donald Trump, lo de construir el muro, las banderas confederadas, mucha de esta simbología que se había convertido tan marginal en la política y en la sociedad estadounidense regresó a un papel primordial. Entonces ahí sí se nos plantea un dilema bastante fuerte, porque Donald Trump y sus mensajes de odio y mensaje profundamente conservador se convierte en un sujeto que de por sí también trató de vulnerar los derechos de libre expresión de diferentes grupos ajenos a su visión. Pero hasta qué punto es válido censurar esas opiniones, y si censurar esas opiniones de verdad soluciona los problemas de raíz que lo condujeron al poder.
Pero Juan José señalaba con mucho acierto lo que además es una gigantesca paradoja. Ese discurso racista le gustó a numerosos migrantes. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo explicar que esta especie de John Wayne metido en la política haya cautivado literalmente a estados como el de la Florida?
Claro que sí. Y de hecho, Juan José también lo decía, en medio de todo hay una población afro no reducida, bastante aumentada de hecho en estas últimas elecciones, que terminaron votando por Donald Trump. Entonces es curioso cómo precisamente esos grupos minoritarios, esos grupos que en teoría son los que ataca de forma directa los pensamientos y los seguidores de Donald Trump, pues tenemos que recordar que supremacistas blancos pues no solamente apoyaban a Trump, sino que también apoyaron a Biden algunos, pero que en su mayoría sí parecían estar conformes con el discurso de Trump, y que en medio de todo y en medio de una crisis que ya se había visto el año anterior con todo el tema de las protestas en Estados Unidos respecto al asesinato por parte de la fuerza policial a este afroamericano, hasta qué punto también muchos seguidores de Trump eran afro, y hasta qué punto realmente sí sentían un agrado por el discurso que Trump les estaba proponiendo, la propuesta política de Donald Trump en términos políticos.
Claro,
a las poblaciones.
Es que miren, lo que puede suceder y en muy poco tiempo es que, bueno, Trump aparentemente sepultado, pero ya muy pronto se acordarán de mí, van a comenzar a acusar al nuevo presidente de excesivamente concesionista, ¿no? Entonces Estados Unidos cae en una guerra de extremos ideológicos que la había podido eludir durante muchísimo tiempo y ahora la está reestrenando, por decir algo.
Claro, claro, y también cabría preguntarse hasta qué punto realmente Biden es una antítesis total de Donald Trump. Yo he escuchado a varios y varios de mis amigos que están un poquito más metidos en todos estos temas de internacionalistas, aseguran que Biden en realidad tampoco es muy diferente a Trump en muchas de sus propuestas. Entonces, ¿hasta qué punto realmente se puede hablar de un cambio de 180 grados, como todo el mundo espera que acontezca? Ya obviamente empezó a tomar acciones el reingreso de Estados Unidos al Acuerdo de París, el reingreso de Estados Unidos a la OMS, todos los problemas internacionales que había generado Trump, pero aún así, pues, ¿qué podríamos esperar, Juan José, de un Biden dentro de Estados Unidos? No solamente en su faceta internacionalista, en su faceta de Estados Unidos frente al mundo, sino de un presidente dentro de su propio territorio.
Bueno, yo creo que en temas internos Biden le va a concesionar bastante. Él se ha vendido como un candidato de la conciliación. Él ha dicho abiertamente que está dispuesto a trabajar con los republicanos. Y teniendo en cuenta que Donald Trump tiene suficiente poder dentro de las bases republicanas para poder afectar enormemente el partido, como nos han visto muchísimo tiempo, un partido estadounidense en una crisis como la que podría conducir si Donald Trump se decide alejarse de ellos, va a ser un presidente que en muchas cosas le va a tocar ceder con los republicanos, los demócratas que se han ido radicalizando también. En política internacional, la verdad, sospecho que Estados Unidos va a tener una línea parecida. Probablemente van a moderar el discurso en algunos casos, como es el de Cuba y el de Irán, como ya vimos en el gobierno de Obama, que una moderación del discurso y unas intenciones fuertes de conciliar. Habrá que ver qué sucede con Venezuela y en otros casos, pero la línea va a ser continua, que es esta defensa a la democracia, a los derechos humanos en otros países, y probablemente este gobierno vaya a ser más frontal en su lucha contra la creciente influencia rusa y china, especialmente con la rusa, por todo el apoyo que se le vio por parte de diferentes actores rusos a la campaña de Donald Trump, y el hecho de que se considera que actualmente, o por lo menos los demócratas consideran que actualmente la mayor amenaza para Estados Unidos y su influencia en el mundo es el gobierno ruso. Y en asuntos internos, factores como son el de las armas, el sistema de salud, que son tan polarizantes en Estados Unidos, es probable que no vayan a haber mucho cambio en los próximos 4 años. Si lo ven, van a ser acuerdos con bastante consenso. ¿Dios?
Claro que sí. Yo pienso que hay bastantes cosas que valdría la pena también analizar. Pero, por ejemplo, ¿qué va a suceder con Colombia? Porque Colombia también, de alguna forma, había hecho un fuerte peso en las elecciones de Estados Unidos. Se hizo campaña desde el Centro Democrático, pues se hizo campaña por Trump en Los Ángeles, por ejemplo, y no sé hasta qué punto el presidente aguantará precisamente que un partido político extranjero, un partido político de Sudamérica, que mal que bien pues genera bastante problemática, esté tan metido dentro de la política norteamericana, aún que senadores colombianos hubieran aplaudido el hecho de la toma del Congreso, que en sus redes sociales hubieran celebrado el hecho de que los norteamericanos, los seguidores de Trump, se metieran a de esa forma al Capitolio. Entonces todo eso va tal vez a restar bastante a las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Y también hay que ver que también ha habido bastante bulla en los medios de comunicación respecto al hecho de que todos los presidentes de Colombia han sido invitados a la posesión en Estados Unidos, y todos los presidentes de Colombia han sido los primeros en ser llamados después de que hay un cambio político. Y esta vez no fue así. El presidente Biden aún no ha hablado de una forma cercana al presidente Duque, y eso también pues habla mucho de las circunstancias en las que ahora mismo se está moviendo el país en materia de uno de sus mayores aliados en el continente.
Yo no sé, yo de pronto voy a ser un poco cínico. Yo francamente no creo que ciertas actitudes del Centro Democrático o no haber cursado una invitación formal al actual presidente de la República trasnoche ni a los Estados Unidos ni a Biden.
Ajá.
¿No?
Claro. Pero yo pienso que precisamente es uno de los llamados que ahorita estaban haciendo varios políticos nacionales, y es el tema de tratar de recordarle al presidente de los Estados Unidos que las relaciones entre Colombia y ese país pues son de largo aliento y que no pueden depender de los gobiernos. Sin embargo, pues el presidente Biden considera darle prioridad a otros gobiernos sobre el colombiano, va a generar una crisis bastante fuerte dentro del país, que precisamente pues nosotros que también nos estamos acercando a un momento electoral, pues ya en este año se van a empezar a definir quiénes son los candidatos para el próximo año. Ya también va a generar un peso respecto a esa selección, respecto a quién podría quedar. Entonces son bastantes los retos que supone este cambio de gobierno para nosotros como nación, como país, y también los retos que representa en medio de todo el hecho de que nosotros le apostáramos al caballo que no iba a ganar. No sé si Juan José quisiera hacer un comentario ya para ir finalizando respecto a esto.
Bueno, me gustaría comentar de manera rápida que Trump no es un personaje que desaparece fácilmente. Los problemas de base que lo trajeron, por lo menos por el momento, siguen existiendo. Y en cualquier momento, un personaje así, igual el mismo o otro personaje parecido, puede ganar las elecciones en Estados Unidos. Y que hay que proteger la democracia. Y que eso implica unos esfuerzos bastante considerables. Y conceder.
Claro que sí. Pues esto fue todo por el día de hoy. Les damos gracias a ustedes, ciberoyentes, por seguir ahí escuchándonos, por dejarnos sus comentarios en redes sociales respecto a este tema. Pues es un debate que hasta ahorita se está dando, pero pues sabemos, va a ser parte de la historia. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias, doctor Álvaro Pablo. Estuvo en el control master Nelson Duarte, y todos bajo la dirección de Sebastián Ríos, y nos escucharemos dentro de 8 días.
Muy agradecido como siempre, y un gran saludo a los numerosos ciberoyentes. Gracias. What would I do without your smart mouth drawing me in and you kicking me out? You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me, and you give me all of you.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.